Muy buenos días, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Tengo un poco de tiempo en estos momentos para decir algunas cosas en las cuales he estado meditando y he visto, siempre conforme a la palabra, siempre conforme a los oráculos de Dios, las profecías de Dios, siempre conforme a lo que el Espíritu de Dios muestra en nuestros días, las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y es fascinante, es extraordinario la precisión de la palabra de Dios desde que está registrada y se ha podido leer y considerar de la manera que Dios dispuso que esta palabra fuera considerada. De ahí que Él dijese, no, esta palabra es viva y es eficaz. También dijo que aún la creación pasará, los cielos y la tierra, mas esta palabra de Dios permanece para siempre. Y es algo preocupante, ¿no? Al mismo tiempo, porque es como un mapa, es como algo que Dios ha dejado también para aquellos que por el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, escudriñar diligentemente en ella y encontraréis estos secretos y misterios de Dios que están revelados, pero solamente para su pueblo. Esto no es asunto de un Nostradamus, no es asunto de oráculos de hombres talentosos y quizás a quienes Dios les concedió algunos dones sobrenaturales, pero de la única manera que esto pueda actualizarse y efectivamente ponerse uno al día en el contexto de ella, no es por medio de los escritos de Nostradamus ni cosa por el estilo, ¿no? Tiene que ser única y exclusivamente por los hombres y mujeres que Dios escogió primeramente para escribir ciertas profecías. Y todas ellas, si se encuentran en la palabra de Dios, todas ellas tienen un propósito divino. Solo tenemos que mantenernos al margen de estas escrituras hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Hayan escrito lo que hayan escrito otros, pero que nunca se identificaron como pueblo de Dios. Es esencial entender esto antes de lanzarse uno y dar opiniones y quizás algunos pensamientos o ideas propias sobre lo que está ocurriendo o lo que se puede decir de la palabra escrita, ¿no? Dios identificó a su pueblo y tiene que ser en esta dirección, tiene que ser necesariamente de esta forma. Es el Dios de Abraham, lo he dicho antes, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y de ahí las 12 tribus. Es necesario que sea así, y de estas 12 tribus, una de ellas, la tribu de Judá, y de ahí Dios nos dio al rey David. Tiene que ser así, no hay otra manera. Estas son las coordenadas, este es el mapa. No podemos tomar atrechos ni lanzarnos por otros márgenes o en círculos ajenos o distanciados a esto que Dios ha trazado proféticamente, espiritualmente, sobrenaturalmente. De la tribu de Judá nos da al rey David, y de los lomos del rey David, ¿no?, hay una jovencita que eventualmente sería identificada por Dios, seleccionada por Dios, Miriam, la conocemos como María, que contraería matrimonio con José, y ambos son del linaje de David. pero era imposible traer la restauración, traer al Hijo de Dios, ¿no? Con, por medio de otro ser humano, varón, ¿no? Tenía que ser mujer, tenía que ser una virgen y tenía que ser de la casa de David. Entonces Dios encuentra a Miriam, a María, y el ángel Gabriel le da las instrucciones a ella de cómo iba a suceder todo esto, y lo hizo, y la jovencita María creyó. Entonces ya Dios había encontrado el eslabón que él estuvo esperando, ¿no? Hasta el tiempo determinado por Dios, ¿no? Hasta el tiempo profetizado por Dios, cuando, ¿no?, aquel profeta de quien habló Moisés, cuando ese profeta nacería en esta tierra. Y otros profetas hablaron hasta, escribieron hasta del lugar donde Jesús de Nazaret iba a nacer, ¿no? Y en su nombre dice Nazaret, es profético. Eso fue una profecía, le llamarían el Nazareno, pero no nació en Nazaret. Jesús de Nazaret nació en Belén, entonces en la casa de David. Entonces hay muchísimas cosas que tendríamos que verlas, creerlas, aceptarlas por la fe, pero ese es el asunto, ese es el secreto, ese es el misterio. Eso es como, es la manera en que Dios hace las cosas, para que seamos como niños, creamos por la fe sin cuestionar a Dios, sin tratar de probar a Dios, simplemente creerle a Él, y Él se encarga de mostrarnos a nosotros cómo todo esto trabaja. Pero lo único que Dios está pidiendo es que creamos en Él sin ningún tipo de control, humanamente hablando, ¿no?, racionalmente hablando. So, no podemos probar a Dios, no podemos controlar a Dios, simplemente podemos creerle a Dios. Tenemos libre albedrío para creerle a Dios. So, toda esta historia es fascinante porque nos remonta, ¿no? Y lo hemos hablado antes, he hablado sobre esto. Nos remonta a unos 6.000 años atrás. Y de esos 6.000 años atrás, si nos remontamos 2.000 años atrás, desde hoy, nos encontramos entonces con el tiempo, ¿no?, en que Jesús viene a esta tierra. Estamos poniendo números históricos, ¿no? Sabemos que hubo arreglos en los calendarios y que los calendarios anteriores al pueblo que Dios llamó, que salió de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego lo que ocurrió en el Sinaí con Moisés, se establecen ciertos parámetros, ¿no?, de cómo calcular, medir los tiempos para que el pueblo que Dios llamó en el desierto pudiera observar las leyes, los tiempos designados por Dios, los moedines de Dios, ¿no? Hoy en día hablamos de los kairos en el griego, ¿no? Pero Dios estableció todo esto y no fue como los egipcios lo habían establecido, ¿no? No fue así, no fue por medio del sol, ¿no?, sino que Dios escogería a la luna. Y de ahí el ciclo lunar, muy sencillo y muy, ¿cómo pudiéramos decir?, gráfico, ¿no? En la noche de luna llena sabemos plenamente cuándo es la luna llena, ¿no? Más o menos un día que otro, pero ahí está el disco lunar completamente lleno. Pero hay otro disco lunar que no se ve. Y entre ese ciclo de unos 28 a 30 días, ¿no?, Dios establece su calendario y concuerda como anillo al dedo, ¿no?, con las genealogías y las fechas que Dios da desde Génesis, desde Adán, el primer ser humano que fue creado del polvo de la tierra, de la única manera en que ese muñeco de barro, pudiéramos decir, cobró vida a imagen y semejanza de Dios, es cuando Dios sopla de su espíritu en él, y ese muñeco de barro se convierte instantáneamente en un alma viviente, donde esa alma y ese espíritu que Dios le dio jamás podrían ser separados hasta el día de hoy, y eternamente y para siempre. Pero sabemos la historia de la caída, de la desobediencia, pero tenemos también la compañera, la ayuda idónea que Dios le da a Adán, porque todas las criaturas que Dios hizo tenían pareja y había que darle una pareja, no a Adán. Pero Adán no era una criatura, no era algo irracional. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, del único y verdadero Dios. O le da una ayuda idónea que no la hace del polvo de la tierra. Y esto es extraordinario, ¿no? Como Dios hace que Adán cayera en un sueño profundo. Y estando en ese sueño profundo, Dios hace una intervención quirúrgica, pudiéramos decir, y forma a una varona, a una mujer. Y entendemos hoy en día, ¿no?, que hay una diferencia en los cromosomas del hombre y de la mujer. El hombre es XY, la mujer es XX. So, usted podrá creer esto, o no lo puede creer, o no lo querrá creer, tienes libre albedrío, pero la verdad es eterna, es Dios. Y tarde o temprano lo creado, usted que puede estar oyendo, tendrá que confrontar y estar de pie delante del Creador. So, está lo creado y el Creador. El Creador es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Entonces la gente no tendrá un argumento válido, porque cuando lleguen delante del Creador, lo que el Creador dijo y estableció, esa fue la verdad eternamente, para siempre, no se puede cambiar eso. En lugar de enojarnos con Dios y decir, pues eso, Dios no es justo, it's not fair, como dicen en inglés, ¿no? Ese argumento no quedará en pie, indiscutiblemente. So, hoy es el tiempo de creer, y estoy viendo a una hermosa zorra que se acaba de cruzar en mi camino. Oh, qué animal más precioso, parte de la creación de Dios, una zorra, un zorro, pero se ve que está en buenas condiciones de salud. Entonces es algo que el ser humano, pues teniendo libre albedrío, pues tendrá algún día, es cuestión de tiempo, que estar delante de Dios. So, Dios nos aconseja buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es importante porque la gente no toma en serio el consejo de la palabra de Dios. La mayoría de la gente tiene su vida, ¿no?, por delante, y hacen con ella como ellos creen mejor, según le convenga mejor. Pero cuán equivocados estamos, porque estamos aquí temporalmente y esto es como un soplo, ¿no? Y algún día estaremos delante del Creador. So, queremos darle lugar al Creador, sí, que nos hable, sí, que nos explique cómo podemos entender, que nos ayude a creer, que nos ayude, pero tenemos que darle lugar a Él. Entonces, Dios ha dejado a través de los profetas un diagrama, ¿no?, unas coordenadas, ¿no?, un camino trazado de una sociedad que tiene un comportamiento aprendido, y que ese comportamiento está en el ser humano y no hay manera de sacarlo de ahí. So, está dado ya que el corazón del hombre es engañoso, que el hombre no puede bajo ningún concepto a sí mismo restaurarse y hacer que su nombre como ser humano, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué digo el libro de la vida? Porque es lo que marca, ¿no?, a una creación humana, ¿no?, que cayó, que dejó a Dios en la desobediencia. El nombre que se ha escrito en el libro de la vida marca el regreso a Dios, de la manera que pueda pasar la eternidad. Recordad que Dios es eterno, que pueda pasar la eternidad con Dios, en lo que Dios ha creado y lo que Dios va a hacer que se manifieste, ¿no?, al final de los tiempos, bajo una nueva creación. Y volvemos otra vez a las cosas extraordinarias. ¿Cómo vamos a creer todas estas cosas? Simplemente por la fe. En tu libre albedrío decide creerle a Dios. No resistas la voz de Dios, no resistas al Espíritu de Dios, porque es el único camino, es la única manera en que podremos ser restaurados. Es una historia que al presentarla, ¿no?, en unos comienzos hace 6.000 años atrás, pues la ciencia se resiste creer tales cosas, porque la ciencia no puede trabajar por medio de la fe. Aunque hay cosas que hace por medio de la fe, pero no las reconoce en cuanto a la creación y de un Dios divino que nos ha dado libre albedrío y que fue el que originó, hizo comenzar todas las cosas, porque se encuentran con la creación de Dios. Hay dos creaciones, ¿no? Está la creación humana, tripartita, como le dicen algunos, ¿no? Carne, alma y espíritu, pero hay un vasto espacio a nuestro alrededor que es increíblemente extraordinario, extenso, no se le puede medir el alto, el ancho, la profundidad, y es el universo que dio comienzo cuando Dios permitió, ¿no? Algunos le llaman ese punto de singularidad, donde no han podido probar que existía antes del punto de singularidad, pero a partir de esa explosión, ¿no?, quizás silenciosa dirían algunos, pero fue una explosión extraordinaria que desató unas velocidades extraordinarias, ¿no? Algunos piensan que tendrían que ser aún mayor que la velocidad de la luz misma, que se entiende que no hay nada que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Unos 186.000 millas por segundo, si no me equivoco. Esto es algo extraordinario, pero en ese momento, en ese comienzo, ¿no?, de la primera salida desde ese punto de singularidad, ese empuje que crea y comienza el tiempo-espacio, como se le conoce, ¿no?, y luego sube a unas temperaturas increíbles. Estamos viendo unas velocidades increíbles y unas temperaturas increíbles, y luego comienza a enfriarse. Y de ahí se van formando estos gases y otro proceso, ¿no?, que toma millones de años, pero de ahí se formaron cuerpos celestes y eventualmente estrellas, como el Sol, ¿no? Estrellas que eventualmente ellas atraparon a sus propios planetas, podríamos decir, sistemas solares, ¿sí? Y luego esas estrellas se aglomeran, ¿no?, se juntan, ¿no?, y se forman esas galaxias y supergalaxias, como la nuestra, la Vía Láctea. Entonces, podemos entender, la ciencia puede entender todo esto y puede probar muchísimas cosas. Y Dios le dio sabiduría a personas que también fueron descendientes del pueblo judío, como Isaac Newton, Alberto Einstein. En nuestros días hacen unos descubrimientos y unas fórmulas extraordinarias, y todo eso porque Dios se lo permitió y le dio siempre preferencia a su pueblo, al pueblo que salió de los lomos de Jacob, ¿no?, y de la tribu de Judá. Eso no es casualidad ni coincidencia, esto, aunque Dios lo hizo con otras personas que Dios utilizó. Y así se han escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas. Pero cuando comparan entonces los 6.000 años, volviendo a lo de la creación, con casi 14 mil millones de años, o mejor dicho, 14 billones con B de años. Entonces hay muchas interrogantes y comienzan a decir y a buscar un eslabón porque no le quieren creer a Dios, quieren probar otras teorías. La ciencia tiene muchas teorías, ¿no? Quieren insistir que el ser humano procede de un animal irracional, lo que es absolutamente imposible. No hay ninguna conexión, ni jamás la hallarán. La única conexión que pudiera probarse bajo el lente de la palabra de Dios sería los seres híbridos que salieron cuando los ángeles que cayeron de la gracia, ángeles superpoderosos sobrenaturalmente hablando, dejaron sus moradas, ¿no? Y trataron de relacionarse con el ser humano físicamente, y la única manera que podían hacerlo era llegándose a la ayuda idónea, porque era el único método de reproducción como Dios lo estableció. Por eso es necesario un hombre y una mujer. El hombre jamás podrá ser una mujer. Eso es algo que científicamente lo tendrán que reconocer y aceptar. Hay un XY y hay un XX. Y para que el hombre sea madre es imposible. Estamos llegando a un tiempo de degradación humana. Irracionalmente ellos piensan como los animales. No tienen sentido de lo que es algo común, ¿no? Que puede hasta observarse en los mismos animales irracionales en su comportamiento. El ser humano está comportándose de una manera errática, de una manera aún peor que lo que han hecho los animales y las aves que Dios creó. Esto solamente indica algo, ¿no? Que en los días del diluvio de la tierra que ocurrió cuando Dios hizo que lloviera de tal manera que toda la tierra fue cubierta en agua. Es otro punto que algunos no quieren creer porque, como la ciencia, quisieran pruebas de ello y se les hace difícil porque simplemente no pueden creerle a Dios. No quieren, mejor dicho. Usamos la que no quieren, pero toda persona puede, en realidad, porque tiene el libre albedrío. No hay excusa, no hay argumento. Entonces, el asunto del diluvio es otro dilema, ¿no?, hoy en día. Pero Dios dejó estas cosas para que supiéramos nosotros que la palabra viva tiene su historia también. Y que si nos remontamos a los tiempos pasados, arqueológicamente hablando, hay algunos rasgos, cosas que ocurrieron, ¿no? Que para el que puede creer la historia bíblica, puede entonces conectarse con algunos rasgos arqueológicos, ¿no? Volviendo siempre a lo mismo, tenemos que darle lugar a Dios, y la ciencia ya, por ser ciencia, en realidad se ha determinado que las cosas hay que probarlas, creo que la palabra que ellos usan es empíricamente, ¿no? De una manera sin lugar a duda, y que se hagan experimentos por varias fuentes, ¿no? Y que esos experimentos entonces concuerden y lleguen a un mismo resultado. Y entonces ellos ya deciden entonces, ok, lo hemos probado científicamente, es una ley, pudieran decir ellos. Pero nosotros no trabajamos así. Y he hablado sobre esto, y no es que me haya querido desviar de lo que quiero comentar, pero es que Siempre tenemos que establecer esta premisa, porque cuando saltamos a lo que queremos decir, si no hay lugar para entender esta premisa, la gente se justifica aún más para decir que es imposible, que es una fábula, que no quieren ni considerar eso, ¿no? Pues ellos mismos están escribiendo, pudiéramos decir, su propia perdición al no darle lugar a Dios, a que Dios le hable a través de su palabra y por su espíritu. So, tristemente, está determinado al hombre, el ser humano, morir una sola vez, no hay otra. Y después de esto, entonces, ya le será imposible retroceder y tratar de arreglar cuentas, sino que está determinado al hombre morir una sola vez. Y después de esto, entonces, los libros serán abiertos. Otra vez volvemos. Hay un libro de la vida y hay libros donde todo está siendo escrito, todo está anotado. Y entonces, en esa eternidad que hemos hablado, que está dividida en una eternidad de luz, una eternidad de tinieblas, ¿no? Entonces, todos aquellos cuyos nombres no aparezcan inscritos en el libro de la vida irán a dar lugar a esa eternidad de tinieblas. Entonces ya no habrá memoria, quizás un recuerdo de que pudieron haber sido salvos y no lo fueron, se perdieron para siempre. So, ahí la seriedad de este asunto, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y de ahí, pues, el Señor puso en mi corazón la idea de, digo yo idea, pero de titular esto, este ministerio, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Y precisamente en estos momentos estoy atravesando el desierto, digamos literalmente, aunque no como algunos quizás lo piensen, caminando uno por un camino desértico en las montañas, ¿no? No es así, pero estoy en el desierto y estoy transitando en estos momentos y entendemos que no de todos es la fe y ya eso está determinado. Y quizás algunos utilizan la misma palabra y quizás tuercen lo que Dios ha querido decir. Dios ya ha determinado que no de todos es la fe, pero también Dios ha dicho que hay que redimir los tiempos, ¿no? El tiempo, ¿no? Trabajar mientras el día dura. Y ha dicho ir y hablar estas cosas, ir y predicar este evangelio. Pues es precisamente lo que estamos haciendo, pero algunos quizás piensan que para que la sociedad pueda recibir lo mejor, tenemos que cambiar algunas cosas o presentarlas de una manera, pero que delante de Dios esa manera no es aceptable. Y tenemos que reconocer eso. El hombre es hombre, y de la única manera que el hombre puede tener un canal abierto a Dios, literalmente, es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y eso para algunos es quizás un malestar, porque no quieren darle lugar a la expresión sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas, en estos cuerpos de barro, ¿no? Como se dice, es un grande error. Pero eso explica, ¿no?, la insistencia de algunos quizás en predicar o enseñar otro evangelio, aparte de lo que Dios, saltan ese detalle, ¿no? O hay que predicar, hay que enseñar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, con tal de que, digamos, los sodomitas y los de las ciudades de la planicie, uso esto de ejemplo porque es una de las señales que Jesús dejó claramente, ¿no? Con tal de que ellos podamos entablar una conversación racional y ellos den su punto de vista y en realidad quieren presentar las cosas como si fuera algo que nosotros pudiéramos hacer por nuestros propios medios. Y no hay ninguna manera de relacionarse con Dios. No hay otra manera de llegar a un acuerdo con Dios que no sea a través de su palabra. Tenemos que quedarnos en el margen de la palabra. Es un evangelio, no hay otro. Entonces, no importa lo que la sociedad quiera decir, su argumento, su pena, su tristeza, su injusticia, como dicen ellos, o algunos dicen, yo nací así, ¿qué culpa tengo yo? No, el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Todo lo demás de mal procede. Y digo esto porque eso es lo que ahora se le está dando énfasis en las naciones de la tierra. Es claro, están volviendo al capítulo 6 de Génesis y están volviendo a los días de Lot. No hay otra. Entonces, están insistiendo en esto. O sea, el hombre es XY y la mujer es XX. El asunto de los gigantes añadió otro cromosoma y aún la misma ciencia ha podido conectar el exceso de estatura normal en una persona y han encontrado un cromosoma XYY. Y eso es otra historia, pero precisamente lo que los ángeles que dejaron sus moradas hicieron experimentos con las mujeres humanas de la tierra, tratando de alterar la genética humana, porque sospechaban que a través de la simiente de la mujer, como dice Génesis capítulo 3, Dios iba a traer la restauración al libro de la vida, que fue lo que se presentó a partir de ahí. Pero antes del libro de la vida estaba el árbol de la vida. Entonces, el hombre quedó desconectado, ¿no? Lo he dicho antes, ese cordón umbilical fue cortado espiritualmente y Adán murió y Eva murió. No se supone que murieran físicamente, murieron espiritualmente primero, instantáneamente, y luego morirían físicamente. Pero el árbol de la vida, o el acceso, el camino hacia el árbol de la vida fue bloqueado permanentemente. Entonces quedó el libro de la vida. Jesús de Nazaret claramente nos da la exhortación al final de los tiempos, al final de la historia, al final de los libros escritos, ¿no? Nos da la exhortación y la advertencia cortante y tajante. Él no quiere borrar nuestro nombre del libro de la vida, ¿okay? Porque ya está escrito cuando creímos por la fe en Él y le pedimos que Él nos ayudara a vivir esta vida que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vivir. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros para poder responderle a Dios como Él quiere. Y aquí no hay argumento, porque Él no se lo niega, ¿no? Si tú crees, si tú estás dispuesto a creerle a Dios, entonces Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si tú estás dispuesto en creerle a Dios, la evidencia es indubitable. Vas a hablar en lenguas angelicales y punto. No hay otra, no hay argumento. Es simplemente una verdad que nos choca a algunos. Les choca esta verdad y ellos mismos están dejando pasar la oportunidad de su eternidad, ¿no? De llegar a tratos con Dios y a acuerdos con Dios, donde Dios te dice, ¿crees? Entonces, el arrepentimiento de esa persona de haberse comportado como se comportó tan irracionalmente, tan neciamente, ¿no? El arrepentimiento Dios lo valora, lo juzga, lo pesa, porque Dios pesa los corazones. Y entonces te dice, ven hija mía, ven hijo mío, y escribe tu nombre en el libro de la vida. De ahí en adelante es asunto de que no niegues su nombre ni te vuelvas atrás como la mujer de Lot. ya que has puesto tu mano en el arado de la verdad y del único camino, no se te ocurra mirar hacia atrás, porque ciertamente morirás. Entonces, es sencillo, es que lo complicamos nosotros. Si te mantienes ahí en obediencia, como un niño, ¿no?, creyéndole a Dios, Dios te va a ayudar. Él es quien se ha comprometido a ayudarte. Pero no puedes mirar atrás, no puedes considerar otros caminos, no puedes darle lugar al mundo, a la carne, no puedes darle lugar al príncipe de este mundo, ni a sus emisarios, ¿no? Entonces, fue claro lo que Jesús nos dejó, la advertencia. El problema es que tratan de, a través de un evangelio diferente, tratan de atraer o atrapar, según ellos, si pudieran, a una sociedad que está determinada ya, ¿no?, a perderse, porque no quisieron creerle a Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos da un cuadro de lo que esa sociedad va a hacer. En lugar de arrepentirse, dice la profecía, dicen los oráculos de Dios, levantarán el puño hacia el cielo y preferirán que se los trague la tierra antes de darle la cara a Dios. Aunque se los trague la tierra, aunque caigan en el abismo más profundo, no, aunque su sueño ellos quisieran que se convirtiera en una eternidad, en esa muerte que ahora no podrán rechazar, tendrán que aceptar. Aunque hagan eso, tendrán, o que caigan en eso, tendrán que darle la cara a Dios algún día. Y entonces se le va a dejar saber cara a cara por qué serán lanzados a la eternidad de tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes eternamente y para siempre. Entonces, lo que estamos viendo hoy, en no solamente en esta nación, sino en las naciones de la tierra, porque es un espíritu de antidios, es un espíritu de anticristo. No hay lugar para Dios, no quieren a Dios, quieren establecer la soberanía de un ser irracional. Digo, irracional, peor aún que los animales, porque ellos tienen un instinto que Dios le dio, y que ese instinto les ayuda en su supervivencia. El hombre humano que cae en la irracionalidad está en realidad haciéndole la guerra eterna, porque no es irracional el hombre, tiene libre albedrío, le está haciendo la guerra eterna a Dios, no está cayendo al nivel de los demonios, está cayendo al nivel de esos seres que cayeron, ¿no? Después que Dios los había creado como ángeles, no cayeron en lo más bajo. Y lo que salió de ahí, porque no podemos echar a un lado la historia de esa serpiente que es mencionada en el libro de Génesis, un ser híbrido que no era ser humano ni tampoco era un animal irracional, era un ser que se dejó utilizar por el querubín caído, ¿no?, para traer duda y engañar a través de una conversación, engañar a Eva. Y ese tipo de serpiente fue el que Dios maldijo. Y su estado erguido, porque estaba erguida, de pie, podía pensar, podía razonar y tener una conversación racional con Eva, esa conversación estaba contaminada con engaño, y engañó. Eva fue engañada, pero ese engaño es lo que Adán, su marido, debió de haber enseñado, o por lo menos explícitamente hablando. Eva tenía que haber entendido lo que Adán le estaba enseñando o le estaba hablando. Claro, aquí no tenemos los detalles, pero el apóstol Pablo habla claramente que Eva, y hablando por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo declaró que Eva fue engañada y entonces Adán comió. El asunto es que no había un punto medio. El pecado es pecado, la desobediencia es desobediencia. Y ya Dios había dicho, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Eva lo sabía. De la manera en que Adán le enseñó eso a Eva, no se dice, pero era la responsabilidad del varón, no era la responsabilidad de la varona. Por lo tanto, ambos cayeron de la gracia, pero fue Adán quien llevó el peso de la responsabilidad. Pero eso hizo que, produjo que el hombre fuera desconectado de esa relación de gracia, de esa relación cercana, pudiéramos decir, a Dios, que caminaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva directamente. Entonces, aún esta misma historia, algunos la tuercen y con tal de probar su argumento, pues quieren encontrar fallas o faltas en estas historias bíblicas prediluvianas, ¿no? Es el tiempo antes de que la raza humana se contaminara de tal manera que Dios decidió entonces raer de toda la tierra al ser humano, salvo 8 personas. Pero vemos lo mismo, vemos en los días de Adán y Eva, el querubín caído utiliza a la serpiente, pero la serpiente no era humana, ni tampoco era un animal, era un híbrido. Entonces, la misma Biblia dice que era más inteligente que todos los demás animales de la tierra. Hay lugar para aceptar esto como un ser que Dios lo cambió de un ser que estaba erguido sobre sus pies a una criatura que se arrastraría sobre su pecho, ¿no? Por decirlo así, todos los días de su vida, como dice el relato, ¿no? Y que hoy lo podemos ver en las serpientes, especialmente, bueno, las serpientes son serpientes, pero hay unas que son venenosas, mortalmente hablando, ¿no? Y otras que no lo son, y otras que producen menos veneno. Pero es un reto que quedó ahí, y de ahí que el símbolo, ¿no? En Génesis capítulo 3, ¿no? Que Dios traería esta enemistad entre la mujer, Eva, y la simiente de la mujer. Y ahí vemos entonces cómo se conecta todo esto otra vez entre la serpiente, ¿no? Esa enemistad entre Eva y la serpiente. Recordad que todo comenzó con Eva y la serpiente. Eva pierde su posición. Al decir Eva, incluyo a Adán también, Eva pierde su posición, ¿no? Y la serpiente que estaba erguida perdió también su posición a un ser entonces que se arrastraría sobre su vientre. Y de ahí lo que dice Génesis, esa enemistad entre Eva y la serpiente. Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente mordería en el calcañar, diríamos en el área del tobillo, ¿no? A la simiente de Eva. Y ahí podemos ver, hoy podemos mirar hacia atrás, 2000 años atrás, cómo vino la simiente de Miriam, de María, y cómo lo que ocurre en la cruz, en el Gólgota, es el efecto de la serpiente mordiendo en el calcañar a Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz. Entonces, en aquellos días, los ángeles que ya estaban destituidos, ¿sí? el ser humano tendría oportunidad de rescate, de salvación, pero los ángeles que se rebelaron contra Dios, ellos ya eran reos de eterna condenación y son seres sobrenaturales, superpoderosos, o tendrían que ser encadenados sobrenaturalmente en prisiones de oscuridad, como dice la corta carta de Judas, ¿no?, antes del libro de Apocalipsis. Entonces, es una historia que algunos quieren complicar, pero no es tan complicada cuando la miramos a la luz de la palabra, y podemos darnos cuenta que la suma de la palabra de Dios, la suma de su palabra, toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad. Y en ella no hay contradicción, en ella no hay engaño. En la palabra encontramos la salvación, en la palabra encontramos la vida eterna. La palabra permanece para siempre porque es la mente, la voz, el espíritu vivificante de Dios que está escrita, que está escrito en su palabra. Así como Dios le dio esa palabra a Moisés en el Sinaí, pues también la dio de una vez y para siempre en el aposento alto para que fuera escrita en el corazón del ser humano, pero tendrían que recibir la llenura del Espíritu Santo, el sello, tendrían que recibir ese bautismo en fuego con la evidencia. Tiene que incluir la evidencia, es lo único que prueba humanamente hablando, ¿no? Aquí Dios no está tomando atrechos ni atajos. Si Dios dice que tiene que haber evidencia, tiene que haber evidencia, y la evidencia sería hablar en lenguas angelicales, un idioma que habla misterios. Y algunos quieren compararlo con la glosalía, ¿no?, la glosalía de la tierra que sale de la Torre de Babel, pero no es eso lo que Dios está hablando. Angelicales no vienen de la Torre de Babel, es como el maná que cayó del cielo, las lenguas angelicales vienen del cielo. Entonces, les sirve de tropiezo y por señal a otros, ¿no? Pero es como Dios hace las cosas, y si no quieren creerla, recordad que llegará el tiempo entonces que tendrán que estar cara a cara delante de Dios, y entonces no habrá una segunda oportunidad. Todo será decretado ahí cara a cara delante de Dios. Es mejor humillarse, por eso dice que Dios escucha, atiende al humilde. Ese orgullo, ese egoísmo, ¿no? Es mejor humillarse delante de Dios y a darle lugar a Dios. Sí, Señor, es mucho más fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Es asunto que si lo queremos entender racionalmente, nos metemos en camisa de once varas, introducimos nosotros mismos en un laberinto donde no podremos encontrar la salida. Es mejor creerle como niños por la fe y decirle: Señor, me arrepiento, ayúdame, oh mi Cristo, tú hiciste todo esto por mí, yo lo creo. Ahí está la historia, los romanos hace 2000 años atrás. Entonces, hay evidencia también. Josefo Flavio escribió sobre un tal Jesús de Nazaret, y todo lo demás que dice la palabra de Dios, los profetas, las profecías del lugar, datos históricos de los rabinos, de los judíos, perdón, los rollos del Mar Muerto que conectan todo esto de los profetas, desde el libro de Isaías y todas estas cosas. Isaías dijo: nacerá una nación en un día. Sí, nació el 14 de mayo del 1948. Israel regresa a casa como nación. Es el hijo pródigo, Jacob, que regresó a casa, a la casa de su padre. Ahí estamos, en ese tramo, en ese trecho, como se dice, ¿no? Final, que está conectado a profecías desde los días de Daniel, bajo el rey Nabucodonosor, ¿no? Y la historia confirma a los caldeos, a los leoncillos alados, lo confirma la arqueología. Y luego los medos y los persas están ahí, los descendientes de los iraneses, ahí están, ¿no? Y luego Grecia, la historia es clara, ¿no? El macedonio, Alejandro. Entonces todo eso no ocurrió por casualidad, hasta los días de Julio César, incluso la famosa Cleopatra. Está ahí en la Biblia también lo que ocurrió con la egipcia, ¿no? Entonces lo que ocurre con Roma y la caída de la República, ¿no? El engaño, otra vez el engaño, el ataque viene desde adentro, desde sus propios senadores, en un gobierno que Dios le dio sabiduría, le dio poder, preparó el camino, y desde adentro, ¿no? Trastornaron las cosas, los mismos senadores, el mismo gobierno, ¿no? Y aquella república que era tan fuerte y quizás mal entendida, pero daría lugar entonces a lo terrible, daría lugar a los emperadores romanos, y ya sabemos la historia. Pero es precisamente lo que va a ocurrir, es esa forma de gobierno, es un nuevo orden, que no es tan nuevo, está manipulado por el príncipe de este mundo, por el querubín caído, ¿no? Y sus emisarios que están aquí en la tierra, reconociendo, el pueblo de Dios debe reconocer lo que dice el libro de Apocalipsis, que ese querubín caído en estos momentos no está aquí en la tierra, está en las regiones celestes, pero que pronto habrá una batalla galáctica, una guerra celestial entre el arcángel Miguel y sus ángeles, y el querubín caído y sus ángeles, y entonces será lanzado a esta tierra, y entonces es terrible lo que va a ocurrir, una grande tribulación, un tiempo de angustia para Jacob, como nunca antes ha existido. Y todo eso está ahí, solo tenemos que atar los cabos, proféticamente hablando, y creerle a Dios. El que cree en Dios, crea que le hay. Entonces vamos a darle lugar al Espíritu de Dios, a la Palabra de Dios, a quien nos ayude a entender estos tiempos, porque precisamente es la dirección en que la sociedad se está dirigiendo, ¿no? A ese nuevo orden, como el tiempo de los grandes emperadores, ¿no? Y se está cuajando esto poco a poco. Y tenemos gobiernos superpoderosos, ¿no? Nuestra nación, incluida en estos momentos, lleva la delantera, pero nuestra nación ya le dio las espaldas a Dios. A lo menos esta administración actual ya está haciendo todos los trámites, ¿no? Como ocurrió en los días de la destrucción de la República, pudiéramos decir, y de la traición que le hicieron a Julio César desde adentro, ¿no? Y entonces vinieron los cambios y su sobrino inmediatamente, ¿no? Comienza a hacer ciertos cambios, aunque quizás para ellos eran bien intencionados, pero terminó entonces en el principio de el imperio. Ya es imperio romano. Tenemos la China comunista, tenemos la Rusia, tenemos la India, tenemos países que tienen una influencia global. Entonces las cosas se van a poner muy tensas, y van a haber falsas promesas, van a haber ciertos progresos, pero que conllevan a un fracaso peor de lo que estaban antes, ¿no? Pero va a ser así, en base de engaños, de mentiras, de falsedad, porque la intención original es cambiar los tiempos y la ley. Tienen que quitar a Dios de en medio. Es lo que ellos quieren hacer, porque es la única manera de lograr el éxito según sus intenciones y sus objetivos. Tienen que quitar a Dios de en medio. Por eso hay que cambiar los tiempos y la ley. Solo ha cambiado eso desde los días de Adán y Eva, ¿no? Con el engaño, ¿no? Del querubín caído, utilizando al híbrido, a la serpiente, y lo que siguió después en los días de Noé, en el capítulo 6, vemos otro intento ahí para manipular la genética del hombre, ¿no? Por lo que Dios había dicho, ¿no? En Génesis 3, los ángeles caídos no sabían el plan de Dios, la serpiente, el querubín caído no sabía ni entendía completamente el plan de Dios, pero sí sabía que iba a ser a través de una enemistad entre la mujer y su simiente. Por lo tanto, quisieron intervenir en el cromosoma XY y le salieron gigantes que serían llamados Nefilim después, una estatura. Eran solo hombres. Ahí vemos la intención del cambio de la genética ellos tratando de hacer un YY, imposible, ¿no? Le saldría XY y otra Y más. Aún hoy en día se ha comprobado que hay gigantes y que en sus cromosomas encuentran XY. Pero el asunto es que ellos no podían cambiar la genética que Dios estableció. Porque si Dios creó al hombre, creó a la mujer, mejor dicho, del hombre, entonces dentro de Adán existía el XY y existía el XX. Y de ahí Dios saca el XX y crea a Eva. Entonces, el intento de estos ángeles, ¿no?, era obviamente, ¿no?, bloquear permanentemente la enemistad y el fruto de esa enemistad, porque no sabían quién iba a ser Jesús, el hijo de María, de Miriam, el hijo de Dios. Entonces vemos ahí esto y vemos cómo el diluvio logra erradicar la raza humana, salvo 8 personas, pero obviamente Hay otro punto que tenemos que dejar y conectar, y es que de las 3 mujeres, de las 3 nueras de Noé, una de ellas llevaba el cromosoma angelical. ¿Cómo lo sabemos? Porque después del diluvio vuelven a aparecer los gigantes en la tierra de Canaán, los filisteos, los egipcios. Entonces algo terrible ocurrió, y lo único que podemos ver aquí y teorizar sobre cómo ocurrió esto es que una de las nueras de Noé llevara en su vientre, ya cuando entró en el arca, ya llevaba había concebido un embrión con genética de los ángeles caídos, ¿no? Ajenos todos, aún los hijos de Noé. Pero entre esos 3 podemos ver algo más, porque de esos 3 hubo uno con algún tipo de perversión sexual, y es algo que Noé no pudo perdonar ni pasar por alto, ni aun sus propios hermanos. Sabemos cómo uno de ellos, ¿no?, de los hijos de Noé, hace una jugada que en realidad fue una abominación al ver la desnudez de su padre, y eso ocasionó entonces que Noé decretara una maldición, no directamente sobre su hijo, sino sobre su descendencia. Entonces podemos ver más adelante, ¿no?, cómo ocurre algo extraordinario, ¿no? En uno de esos que fue llamado el primero de los grandes, el primero de los valientes de los grandes, cuyo nombre es Nimrod. Entonces, si seguimos esa genealogía, ¿no? Nimrod llega y es identificado como uno de los grandes, el primero de entre todos los hombres después del diluvio. Y sucede que Nimrod es el arquitecto entonces de la torre de Babel y luego las ciudades de Nínive y los ninivitas y todo esto. Pero tiene entonces esa conexión, la podemos ver bíblicamente. Y luego sabemos que cuando llegan a la tierra de Canaán, ¿no? Cam y la tierra de Canaán, encontramos a los filisteos, a los gigantes, la historia de David, cuando se enfrenta a gigantes que tenían 24 dedos y sus camas eran enormes, ¿no? Y sus armamentos eran enormes, de gigantes, ¿no? Y entonces eso no ocurrió así por casualidad. Eso tuvo que colarse, pudiéramos decir nosotros, durante esa transición de los ocho. Y esos ocho fueron Noé y su mujer y sus tres hijos y luego las tres nueras. Y una de ellas, en cierta manera, como Eva convenció, pudiéramos decir, tuvo que ver con al Eva ser engañada, ¿no? Hace indirectamente que Adán caiga y coma del fruto, ¿no? Los hijos de Noé, uno de ellos llevaba una mujer que fue engañada, y a través de esa mujer se crearían hombres, porque estos híbridos, estos seres angelicales, no podían producir mujeres, era solamente hombres. So, eventualmente, en su tiempo, llega Nimrod. Y ya sabemos la historia. Dios tuvo que venir a esta tierra a ver lo que Nimrod estaba llevando a cabo. Y de ahí entonces la glosalía. Dios introduce la glosalía sobre toda la tierra. Y en los días de Peleg, dice la Biblia, se dividió la tierra, ¿no? Y de ahí nacieron todas estas sociedades, culturas, razas, etnias, que comenzaron con un idioma diferente, un idioma que los separó, que los dividió, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las lenguas angelicales, no podemos incluir esas lenguas entre la glosalía, ¿no? Lejos de la verdad, es un lenguaje del cielo. No, por eso el que habla en lenguas angelicales habla misterios y está hablándole a Dios. Y no hay ser creado que pueda interceptar ese lenguaje y descifrarlo, salvo Dios. Habla misterios a Dios y se edifica a sí mismo. Lo demás Dios lo dio como dones, interpretaciones y otras cosas que Dios dio por el mismo Espíritu. Pero el sello inicial, la lengua angelical, es irreproducible. No la puede reproducir el hombre, no la puede manipular. Es como el maná que cayó del cielo. So, estamos viendo aquí un regreso, diríamos, ¿no? A todo esto que ya estaba advertido por la palabra profética de Dios. No hay excusa, ¿no? Estamos entendiendo entonces cómo todo esto trabaja. Estoy mirando aquí el tiempo que me queda en el podcast. Y creo que todavía tengo tiempo y estaré entonces transmitiendo esto en breve por estos medios. Pero quería hablar y quería mencionar esto porque es algo extraordinario cómo todo esto se está cumpliendo y lo más sorprendente es ver al pueblo de Dios, a quien se le ha dado la lámpara para predicar un solo evangelio, se han descuidado de tal manera o no quieren entender, pero se puede ver la falla donde está, es obvio. Cuando le dan lugar a un evangelio diferente y no quieren insistir y no quieren reconocer que para poder hablar de estas cosas, para poder entenderlas, para poder ser personas como dicen los historiadores y los que estudian, y no queremos compararnos con ellos, pero cuando los califican como scholars, ¿no? Scholars, eruditos, son tan exigentes, y aquí cualquier creyente que sea lleno del Espíritu Santo, cualquier creyente con la educación que tenga, ¿no? Para que usted vea lo erróneo que están algunos líderes de las denominaciones, de los distritos, de las instituciones. Cualquier creyente con o sin educación se convierte en un erudito, como Pedro, ¿no? Porque le dio lugar a Dios y a Jesús que lo bautizara con Espíritu Santo y fuego. Y ese fue el comienzo para la llenura del Espíritu Santo, ¿no? So, tan pronto Dios te bautiza, no es para que ya digas, ya llegué. No, es necesario que pienses, ahora estoy comenzando. Es el entrenamiento básico en el cual Dios me ha reclutado, porque esto es por llamado de Dios. No es por posición, no es por nombre, no es por dinero, no es por fama, no es por educación académica, no es por nada de eso. Tiene que ser por llamado, y entonces Él, ¿no?, te llena de su Espíritu Santo, y luego tienes que retener esta salvación tan grande, porque lo ha hecho en un miserable vaso de barro que es tu cuerpo y mi cuerpo. Somos vasos de barro. No hay educación académica que pueda comprar esto. Estamos entendiendo, es necesario que el creyente sea lleno del Espíritu Santo, y entonces comienza este proceso, ¿no? Y luego hay que guardarlo con mucho temor y temblor. De ahí que Dios quiere obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor. So, lo primero que hay que hacer es resistir a nuestra propia condición humana, ¿no? Porque el corazón del hombre es engañoso. Tenemos que resistirnos, tenemos que ser sabios, ¿no? Mansos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo continuamente y llamar lo que está incorrecto, llamarlo por lo que es abominación, y llamar lo que es de Dios como lo justo, lo que es la verdad. Y eso le da mucho problema a aquellos intelectuales que se creen que lo saben todo y en realidad están ciegos, como dice el Señor hablando de los creyentes de la iglesia en la Laodicea. Creían que eran ricos y estaban muriéndose de hambre espiritual, eran pobres. Creían que podían ver y estaban ciegos completamente. Creían que estaban vestidos de conocimiento y de sabiduría y de títulos universitarios y de institutos y estaban desnudos. So, el que cree de la manera que Dios quiere, con o sin educación, ¿no? Y esas cosas ayudan en el punto que Pablo lo describe, ¿no? Porque Pablo el apóstol fue educado a los pies de Gamaliel. Pero él mismo dijo que eso de nada le sirve, de nada le servía. Apolos era un gran intelectual y no le servía de mucho. Cuando Aquila y Priscila tienen que llamarlo aparte y decirle: Apolos, esto es lo que tú necesitas. Y entonces el hombre recibe el bautismo en fuego y ya todo cambia. Entonces uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces vemos cómo trabaja esto. Pero cuán errados están. Mientras más saben, mientras más títulos quieren tener y posiciones, más lejos de la verdad están. Tienen que comenzar de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva y comenzar otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis otra vez, pero ahora bajo el lente del Espíritu de Dios, bajo la unción del Todopoderoso, para que como niños puedan ver la verdad y puedan conectar desde la cabeza hasta los dedos de los pies y puedan entender estas cosas que ya de hace tiempo debían de haber entendido, ¿no? Y están tomando leche o pidiendo leche otra vez, como dijo el apóstol Pablo, porque tienen comezón de escuchar, tienen comezón de buscar quién sabe más. Entonces la carne que deben de estar comiendo no la pueden digerir de ninguna manera, pero ellos mismos establecieron eso y se han descuidado, y Dios no quiera que caigan en la red y en la trampa de la apostasía, ¿no? Porque si se dejan llevar por la apostasía, llegarán a un punto, a un camino donde no podrán regresar, y no importa lo que hayan sido, ¿no? Bajo el fuego de Dios, bajo el intelecto, lo que hayan sido, si dejaron a Dios y negaron su nombre, se perdieron para siempre. Sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Entonces, amados, lo que estamos viendo hoy en las sociedades y en nuestra nación es esta plataforma donde ya quieren cambiar los tiempos y la ley. Y al hablar de cambiar los tiempos y la ley, estamos hablando de que su deseo, su objetivo, su misión crucial, ¿no?, es quitar a Dios, quitar su nombre de en medio. Y ahí están los creyentes que deben de poder discernir estos tiempos en que estamos viviendo y aferrarse al único evangelio, aferrarse a las pautas que Dios ha establecido, ¿no?, que no pueden comprometerse. Esto es asunto de vida o muerte, y necesitan hoy, no importa los que se quieran ir de las iglesias, no importa, es necesario que haya división para que sepan y se sepa quién es de Dios y quién estaba simplemente, era un candidato para la apostasía, porque no pudieron resistir, por ejemplo, la sabiduría de aquel humilde, no Esteban, que hablaba bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y prefirieron apedrearlo hasta muerte, ¿no? Porque no querían escuchar sus palabras de convicción, porque esta es una convicción que viene por el Espíritu de Dios, y no podrán resistir a Dios, no podrán resistir al Espíritu Santo, eventualmente tendrán que darle la cara al Señor. So, esto es tiempo para que los orgullosos, tal vez, eso Dios te lo perdona, eso Dios, si tú te humillas, Dios te da otra oportunidad, aunque seas el predicador, el líder, la persona institucional, quien sea. Si tú te devuelves a Dios y te humillas, Dios te va a restaurar en la posición que es. No resistas al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de una voz que clama en el desierto, quizás puedas entender por qué es una voz, porque tenemos que empezar de nuevo. Yo he tenido que comenzar de nuevo. Yo he tenido que comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis, y estoy viendo lo increíble que es Dios, en manera que no lo podía ver antes, ¿no? Estoy viendo esos milagros a diario que Dios está haciendo, pero ya no son esos milagros que muchos quieren y hablan y reclaman para poder hacer un cash in, para poder engrandecer su nombre, escribir un libro o alcanzar una posición en alguna reunión de avivamiento o de lo que sea, ¿no? Dios no trabaja así. Tenemos que comenzar, ¿no?, de nuevo bajo el fuego y la dirección de aquel que habló Moisés, ¿no? Dijo la ley de fuego a su mano derecha o en su mano derecha. Entonces ahí comienza todo esto para el pueblo de Dios. Y no tendrán ningún problema en ver y aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien nos dio las 12 tribus y nos dio la tribu de Judá, y de ahí nos dio al rey David, y de los lomos de David nos dio a Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Por el momento, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor.